parece algo repetido, pero todos los días prácticamente hay nuevos estudios, nuevas noticias que van mostrando que nos estamos encaminando hacia un desfiladero o hacia un precipicio con respecto al planeta. Y esta semana se dio a conocer un trabajo importantísimo sobre qué efectos produce el cambio climático. Ya está produciendo, y cuáles son los que va a producir en los próximos años, en los años venideros, en la salud. Se habla mucho sobre los daños a la naturaleza, pero esto, ojo, nosotros somos parte de la naturaleza, y esto ya se está midiendo en la salud, y van a ser mucho peores si no cambiamos el rumbo, ¿no? Hay dos caminos, hay que elegir: o seguimos con lo que los ingleses llaman business as usual, seguir haciendo todo de la misma manera que hasta ahora, o cambiamos y tratamos de encaminarnos hacia un futuro con menos o ninguna emisión de dióxido de carbono, para que no siga cambiando el clima en la Tierra. Y como pasa con todos los grandes estudios, por suerte, una investigadora argentina participó de este nuevo trabajo que publicó esta semana The Lancet. Es la doctora Marina Romanello y vive en Londres. Estamos yendo a Londres.
Estudió bioquímica en la UBA, realizó un doctorado en nanotecnología con una beca CONICET tipo 1 en el ITBA y un doctorado en biología molecular en el MRC, Laboratorio de Biología Molecular. Cuenta además con un postdoctorado en el Francis Crick Institute. Actualmente investiga el efecto del cambio climático en la salud global, tratando de encontrar cómo mitigar y atenuar dichos efectos.
Hola Marina, muchas gracias por atendernos.
Hola Nora, ¿cómo estás? No, gracias a vos.
Bueno, nos conocimos por vía virtual y así estamos estableciendo este diálogo nuevamente. Es increíble lo que nos permite hacer la tecnología. ¿Cómo está el tiempo en Londres?
Y es tiempo de Londres, gris, frío, pero bueno, está bien, estamos llegando a diciembre de a poquito, así que corresponde.
Claro, allá me acuerdo que alguna vez que tuve la oportunidad de pasar por Londres y por Inglaterra, por otras ciudades, por Cambridge, me sorprendí a la mañana levantándome y viendo ese cielo gris de horizonte, sin nubes, todo gris, que realmente angustia. No sé cómo hace la gente que vive tantos meses y con tantos días grises. Acá, sin embargo, tenemos un sol espectacular, así que te mandamos un poquitito de la energía. Que tenemos otros problemas, pero sol no nos falta, Marina. Bueno, realmente una sorpresa y un placer saber de una investigadora argentina que participó en este importante estudio, que es el segundo, si no me equivoco, ¿no?, que publica The Lancet, y es un monitoreo que realizan 120 especialistas sobre qué está haciendo el cambio climático y además qué nos espera. Y una de las conclusiones es verdaderamente preocupante: los que lo van a sufrir son nuestros chicos, en mayor medida, no solo porque el mundo les queda a ellos, sino porque son los más vulnerables, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, este estudio en realidad es el tercero con resultados. Es el producto de una colaboración de 35 instituciones de todo el mundo que nuclea 120 expertos mundiales en diversos temas. Y lo que tratamos de hacer es llevarle un poco el pulso a los efectos del cambio climático en la salud y a la respuesta que estamos dando, en particular en relación a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Este estudio, este año, como bien dijiste, Nora, la conclusión importante y la más preocupante que tenemos es que estamos viendo que el cambio climático ya está afectando a todas las personas en todas las geografías hoy, que no es algo que le va a pasar a un oso polar o que le va a pasar en 200 años. Está ya pasando hoy, y lo más preocupante es que vemos que el cambio climático, si seguimos por este camino, va a ser el factor determinante de la salud y el bienestar de todos los niños hoy por el resto de su vida, con consecuencias que van a ser graves e irreversibles.
Es impactante porque siempre, como decíamos, se mencionan todos los efectos que tiene, bueno, en los cultivos, el régimen de lluvias, las sequías, la retracción de los glaciares, y parece como que digamos, pasáramos por alto que nosotros vamos a ser tan afectados o mucho más afectados que todos estos sistemas terrestres, porque lógicamente las olas de calor y también estos efectos indirectos al incidir en los cultivos, por ejemplo, también inciden en la seguridad alimentaria, y todo eso tiene un efecto muy directo en la salud, ¿no es cierto? Y este estudio, contanos un poquito, vos te incorporaste no hace tanto, pero se creó justamente para traer el tema y visibilizarlo, ponerlo en primer plano, ¿no?
Sí, exactamente. Digamos, el objetivo es ese, es tratar de empezar a darnos cuenta que el cambio climático es un problema humano que está afectando a todos hoy, particularmente a los niños, y que tenemos que dejar de pensar que esto va a pasar en un futuro lejano o que es un problema de la naturaleza y nada más. Somos parte de esa naturaleza. Y como vos bien decías, hoy justamente estaba leyendo un artículo en La Nación en el que anuncian que se van a cosechar 500.000 toneladas menos de trigo que el año pasado.
Con la tecnología, con los fertilizantes, con todo lo que se hace, ¿no es cierto?, que los agricultores tienen a su disposición en este momento, así y todo, que es algo que puntualiza el estudio justamente, están disminuyendo el rendimiento de los cultivos, ¿no?
Claro, nosotros vamos trazando el rendimiento potencial, que, como bien lo decís, hay mucha tecnología para el agro en todo el mundo que de alguna forma mitiga este efecto del cambio climático, pero lo que estamos viendo es que el rendimiento potencial de los granos está siendo limitado cada vez más por la biología, porque los granos con el calor maduran más rápido y dan semillas más pequeñas. Y lo que estamos viendo es que en todo el mundo, por ejemplo, el trigo de invierno ha disminuido un 6% su rendimiento desde los 60, y el maíz un 4%, el rendimiento potencial. Y en Argentina, por ejemplo, el maíz y las hojas de los 60 han bajado su rendimiento potencial un 3%. Y esto es gravísimo, en particular, cuando tenemos en cuenta que la seguridad alimentaria está en juego y que los más afectados van a ser los niños, que en un caso de malnutrición tiene efectos gravísimos a lo largo de su vida, en todo su desarrollo físico e intelectual.
Marina, ¿cómo? Contanos un poco, como decíamos, este estudio lo firman 120 autores, vos sos científica de datos en este momento, ¿cómo reúnen los datos y hacen las evaluaciones que les permiten hacer estas proyecciones? Porque nosotros lo contamos así por arriba, pero este es un informe de 48 páginas con letra muy chiquitita, muy detallado, con muchos datos, que está eminentemente pensado para informar a los tomadores de decisión, a los políticos que se reúnen ahora en la próxima COP25, para seguir monitoreando cómo continúa el acuerdo sobre cambio climático, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes para preparar este informe tan detallado?
Bueno, mira, como vos bien decías, este es un trabajo colaborativo. Tenemos muchísimos colaboradores en todo el mundo. Producimos 41 indicadores. Si te pareció largo el informe, no sabes lo que es el apéndice. Lo que hacen estos colaboradores, y son expertos mundiales, desde médicos, economistas, climatólogos de todo el mundo, lo hacen a voluntad. Cada uno arma uno de estos 41 indicadores y nos proveen los datos que encuentran con las técnicas más avanzadas que podemos hacer. Tenemos distintas áreas que cubrimos. Una es el impacto, exposición y vulnerabilidad al cambio climático, adaptación, particularmente los sistemas de salud, medidas de mitigación, economía y finanzas para el cambio climático y compromiso público y político. Así que te imaginarás que son muy diversos los tipos de datos que manejamos. Entonces, cada uno de estos 120 indicadores, 120 colaboradores, lo que hacen es juntar esos datos para nosotros y finalmente nos producen el indicador final. Nosotros luego recopilamos los datos para cada indicador y a través de eso tratamos de diseminarlo lo más posible para que los políticos del mundo que toman las decisiones puedan tener evidencia para una decisión informada.
Claro, esto es importante porque además introduce un nuevo actor o actriz en el panorama de los estudios de cambio climático. Siempre uno está acostumbrado a hablar con oceanógrafos, con meteorólogos, pero acá The Lancet es una revista que publica estudios médicos y introduce también a todo lo que es el sistema de salud como uno de los que va a estar afectado y uno de los protagonistas que tiene que llevar adelante este cambio de rumbo, ¿no? Porque se está previendo que si no se cambia la dirección que ha tomado la humanidad, los sistemas de salud no van a dar abasto. No solo los chicos, por supuesto, que van a ser los principales, por su vulnerabilidad, los principales afectados, pero también el cambio climático. Si todo sigue así, y si el estudio plantea dos escenarios, ¿no? Uno con un aumento de más de 2 grados promedio con respecto a la temperatura preindustrial, y otro con 4 grados. Y si avanzáramos hacia los 4 grados, además de todos los desastres naturales, la población de la tercera edad o cuarta edad, que cada vez va a ser más grande, también va a tener unas dificultades enormes, ¿no? Por las olas de calor que dañan justamente los sistemas fisiológicos de las personas de más de 65 años.
Sí, exactamente. Lo que nosotros recomendamos, en realidad, como una de nuestras principales recomendaciones, es que se aumente las inversiones en adaptación de los sistemas de salud, porque van a tener que empezar a lidiar con problemas de salud de todo tipo en relación al cambio climático. Y como bien decís, tenemos desastres naturales, tenemos olas de calor, son eventos agudos, tenemos infecciones que se van desparramando con tipo dengue, zika. Esto en Latinoamérica estuvimos viendo muchísimo. Para que tengas una idea, hablando de infecciones, la probabilidad para transmisión de dengue aumentó un 7% desde 1950. O sea, esta es la capacidad del mosquito de transmitir el dengue en Argentina. Esto da lugar a que, cuando las condiciones son adecuadas, estas olas de dengue sean mucho más importantes de lo que estábamos habituados antes, y que los sistemas de salud ya no puedan lidiar con ellas tan fácilmente. Lo mismo en términos de olas de calor. Vos bien dijiste que las personas de 65 años son particularmente vulnerables a sufrir los efectos del calor extremo, particularmente aquellos que tienen problemas cardiovasculares o renales. Y en 2018 hubieron 300.000 exposiciones más de personas mayores de 65 años a olas de calor que en el año 2000. Y estos son eventos agudos que el sistema de salud tiene que lograr manejar de alguna forma u otra, y eso implica muchísima inversión para adaptación en salud y para mitigación de los daños.
En algún lugar leí, entre tantas cosas que uno lee hace algún tiempo, que, por ejemplo, una persona en una ciudad de la India que estuviera sometida a una temperatura de estas, que son las temperaturas extremas, si siguen aumentando, podría incluso arriesgar la vida si estuviera 3 o 4 horas a la intemperie bajo el rayo solar, ¿no?
Sí, absolutamente. Digamos, sabemos esto a través de estudios científicos. Está muy demostrado que hay un límite fisiológico al calor que una persona puede tolerar. Eso es clarísimo. Y una de las consecuencias más importantes de esto es, bueno, los golpes de calor. Pueden dar una muerte instantánea por un golpe de calor. Ya te digo, problemas cardíacos y demás. Pero el lado que quizás no se ve tan fácilmente es la pérdida de la capacidad laboral, que también impacta muchísimo, particularmente cuando hablamos de personas cuyos medios de vida tienen que ver con fuentes de trabajo que en las que están expuestos a los efectos del calor, del sol, que trabajan afuera, como gente que trabaja en el agro. El calor extremo limita muchísimo la capacidad laboral de las personas y está causando pérdidas de horas de trabajo que son astronómicas. O sea, esto es horas potenciales en las que una persona, en vez de estar afuera en un campo trabajando, tiene que ir a refugiarse del sol, pues no soporta el calor extremo.
Claro, es.
Eso tiene consecuencias obviamente económicas, sociales.
Es curioso que solamente ahora se esté empezando a puntualizar estos efectos, ¿no? Bueno, ya lo dicen los expertos como Carolina Vera y otros, que este asunto del cambio climático no es algo romántico, que para cuidar los arbolitos, cuidar las plantas, ¿no es cierto? Que no se retraigan los glaciares, que por supuesto es importante, pero también el informe del IPBES, el IPCC de la biodiversidad, subrayó los servicios que da la naturaleza a la humanidad. Entonces, si el cambio climático está dañando la naturaleza, por supuesto, nosotros también recibimos menos servicio y nos estamos poniendo en riesgo absolutamente con todo esto. ¿Qué esperan ustedes ahora sobre el informe? ¿Esto se va a presentar y se va a discutir en la COP25, que va a ser el mes que viene en Madrid?
Sí, mira, estamos ya con las presentaciones oficiales en todo el mundo. Ahora el artículo se lanzó anteayer, ya no sé en qué día vivo. Y la presentación oficial va a ser en todo el mundo a partir del 18. O sea, el evento de lanzamiento es el 18 acá en Londres y tenemos eventos en todo el mundo en el que se va a estar presentando este trabajo, y lo que intentamos hacer siempre es apelar tanto a la comunidad médica, a los políticos de cada país en el que se haga un lanzamiento, siempre tratar de involucrar a los que toman las decisiones y a la sociedad en general, que empiecen, que empecemos todos a actuar. Eso tiene que ser un esfuerzo en conjunto de todos. Y después en COP, como bien vos dijiste, que es ahora en las primeras dos semanas de diciembre, bueno, en Madrid, ya no más en Santiago, tenemos un equipo acá de interacción con los políticos que lo que trata de hacer es proveer de datos, de los datos que necesiten los políticos a partir de nuestro trabajo, como para poder orientar las discusiones y tener una toma de decisiones basada en la evidencia y, como bien dijiste vos, empezar a darnos cuenta que no estamos aislados del entorno que nos sostiene, que los cambios en el clima afectan la probabilidad de infecciones, de enfermedades infecciosas, que afectan la disponibilidad de alimentos, aumentan los incendios forestales, eso aumenta la exposición de las personas a los incendios, casos de sequía extrema, de inundaciones extremas también dañan el sistema sanitario. Así que empezar a darnos cuenta que necesitamos empezar a actuar, y rápido, porque venimos tarde.
Bueno, Marina, te agradecemos muchísimo estos minutos. Yo personalmente, muchas gracias porque me contactaste. Siempre, como decimos, siempre hay un argentino en todo lado. Cuando dan los Nobel, hay uno que estuvo trabajando con el Nobel. Cuando presentan grandes proyectos, bueno, anunciaron la detección de ondas gravitatorias, era nada menos que una cordobesa que estaba de cabeza del equipo. O sea, que siempre, por suerte, tenemos algún científico argentino involucrado con los grandes anuncios de la ciencia, y en este caso fue un verdadero placer haber podido conocerte, y quedamos en contacto.
Sí, bueno, el gusto es mío. Muchísimas gracias. Es muy, muy importante el trabajo que hacen ustedes en diseminar esta información, que sin ustedes esto en realidad no iría a ningún lado. Así que te agradezco muchísimo y a disposición para lo que necesiten.
Bueno, un gran abrazo, que vaya hacia Londres.
Muchas gracias. Ahora, otro para allá, que hace calor y está más lindo.
Bueno, muy bien. Estuvimos hablando con Marina Romanello. Ella es bioquímica de la UBA, pero ahora está trabajando en Londres, después de haber hecho un doctorado en nanotecnología y un doctorado en biología molecular. Actualmente investiga el efecto del cambio climático en la salud global, tratando de encontrar cómo mitigar y atenuar esos efectos.